Buenos días, sean bienvenidos a la conferencia de resultados del segundo trimestre de 2026 de Fibra Plus. Esta mañana nos acompañan el ingeniero Gustavo Tomé, presidente del Comité Técnico, Rodrigo González, director general, y Alejandro Blasco, director de Administración y Finanzas. Antes de comenzar, permítanme recordarles que esta llamada será grabada y estará disponible para ser escuchada en el sitio de relación con inversionistas de Fibra Plus, en la dirección www.fibraplus.mx. Empezaremos la conferencia escuchando al director general de Fibra Plus, Rodrigo González, quien nos brindará una actualización sobre el estatus del negocio y los resultados más destacados del trimestre. Acto seguido, Alejandro Blasco, director de Administración y Finanzas, ampliará la explicación a través de su análisis del desempeño financiero del fideicomiso. Posteriormente, el presidente del Comité Técnico de Fibra Plus, el ingeniero Gustavo Tomé, nos brindará su visión y perspectivas del mercado. Para concluir, se llevará a cabo una sesión de preguntas y respuestas. Antes de ceder la palabra al señor González, permítanme recordarles que la información discutida en esta llamada puede incluir declaraciones sobre eventos futuros y proyecciones del desempeño del fideicomiso, las cuales inherentemente están sujetas a riesgos e incertidumbre. En este respecto, Fibra Plus no asume obligación expresa de actualizar o modificar públicamente las declaraciones sobre eventos futuros o recientes en función de nueva información o factores de otra índole. Sin más que agregar, cedo el uso de la palabra al señor Rodrigo González. Puede usted comenzar.
Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos una vez más en la conferencia de resultados de Fibra Plus. El segundo trimestre de este año estuvo marcado por avances relevantes en el fortalecimiento de nuestra operación y la especialización de nuestros portafolios, proceso que esperamos concluir durante el tercer trimestre de este año. Con ello daremos un paso decisivo para el crecimiento de nuestra plataforma industrial. Asimismo, en junio, la Asamblea de Tenedores de Fibra HD aprobó la adquisición de dos portafolios industriales que se incorporarán a dicho fideicomiso. Lo anterior se traducirá en la adición de 18 activos y más de 260 mil metros cuadrados de AVM, los cuales están ubicados mayormente en el Bajío y la frontera de México, regiones caracterizadas por su alto dinamismo industrial. Estas adquisiciones serán pagadas mediante una combinación de certificados y efectivo. Estimamos que esta adquisición se concrete tan pronto como el siguiente trimestre, lo que nos permitirá contar con la capacidad de generar en una base anualizada ingresos adicionales por más de 250 millones de pesos, así como cerca de 243 millones de incrementales de NOI, lo que fortalecerá el desempeño de los fideicomisos. A través de estas operaciones, seguimos reforzando la consolidación de Fibra HD como nuestro vehículo industrial, robusteciendo así su portafolio y economías de escala. Como mencioné, durante el trimestre seguimos avanzando en la especialización de nuestros portafolios, donde los activos industriales se consolidarán bajo la estructura directa de Fibra HD y los no industriales ya se consolidan bajo la de Fibra Plus. En conjunto, esta reconfiguración comprende 27 activos por un valor aproximado de 6.700 millones de pesos. A modo de lo anterior, seguimos dando pasos firmes en Espacio Condesa, que representa nuestro principal catalizador de crecimiento orgánico en los indicadores de Fibra Plus en el corto plazo. En este sentido, al cierre del trimestre, el componente comercial registró un avance de obra de 98.5% y el de oficinas de 92%, acercándonos a su integración en el portafolio en operación y estabilización. En su componente comercial, sumamos más de 15.000 metros cuadrados entregados o en proceso de adecuación por parte de los locatarios al cierre del trimestre, equivalentes a cerca del 86% del ABR ya firmado, por lo que mantenemos previsto el arranque de operaciones para la segunda mitad del año. Respecto al componente de oficinas, la comercialización siguió avanzando con prospectos en distintas etapas de análisis y negociación por aproximadamente 71.400 metros cuadrados, de los cuales cerca de 30.000 metros cuadrados se encuentran en una negociación activa. Asimismo, durante el trimestre mantuvimos una gestión continua de la rotación de activos, concretando la desinversión del portafolio comercial ULAB por 155 millones de pesos, cuyos recursos destinaremos al desarrollo de Espacio Condesa, a atender compromisos financieros y a reasignar capital hacia oportunidades con mayor rentabilidad esperada. Respecto a nuestro frente operativo, nuestras principales métricas se mantuvieron sólidas. La ocupación de inmuebles en operación se ubicó en 93.3%. Las rentas promedio crecieron en su comparativo anual en la mayoría de los segmentos y el plazo promedio de vencimiento de los se extendió a 3.91 años respecto a los 3.71 años del segundo trimestre de 2025. Si bien la eficiencia de la cobranza se vio afectada temporalmente por la transición administrativa asociada al cambio de arrendador de ciertos activos, esta cerró en niveles saludables del 90%. En esta línea, destacamos que durante el trimestre recuperamos 17 millones de pesos de cartera vencida y esperamos una normalización gradual durante el tercer trimestre del año. En cuanto a los resultados financieros, los ingresos totales se ubicaron en 201.7 millones de pesos, ligeramente por debajo del segundo trimestre de 2025, debido a un menor tipo de cambio y una menor base de activos en operación por la rotación de los activos. Lo anterior, aunado a los mayores gastos del periodo, afectó temporalmente el IOM y la utilidad neta, que sumaron 159.9 millones de pesos y 95.9 millones de pesos, respectivamente. Respecto al balance, las propiedades de inversión totalizaron en 18.572 millones de pesos, creciendo casi 5% contra su comparativo anual, impulsados por el avance de obra de nuestros proyectos y una mayor valorización del portafolio, por lo que los activos totales alcanzaron los 20.000 millones de pesos. Lo anterior, aunado a que la deuda se mantuvo prácticamente en el mismo nivel del segundo trimestre del 2025, contribuyó a que el endeudamiento registrara una disminución de 133 puntos base, mejorando con ello el perfil financiero. Al cierre de junio del 2026, el capital contable ascendió a 12.610 millones de pesos, incrementándose 2.4% respecto a su comparativo anual. Previo a finalizar, me gustaría subrayar que durante el trimestre seguimos progresando nuestro compromiso con la sostenibilidad. En primer lugar, publicamos nuestro sexto informe anual de sostenibilidad. Segundo, iniciamos la actualización de nuestro estudio de doble materialidad, que servirá como base para definir la estrategia de sostenibilidad tanto para Fibra Plus como para Fibra HN. En tercero, presentamos nuestro primer reporte de cumplimiento de normas de divulgación NIF S1 y NIF S2, para ambos vehículos, reforzando la transparencia y comparabilidad de nuestra información ASG. Y en línea con nuestro enfoque en la creación de valor de largo plazo, continuamos avanzando en el análisis del plan de certificación de inmuebles conforme a lo previsto en el plan estratégico hacia 2030. Quisiera mencionar que nos mantendremos atentos al entorno económico, el cual continúa exigiéndonos prudencia y disciplina. Frente a ello, privilegiamos la rentabilidad y la eficiencia, así como la excelencia operativa, la solidez financiera y la disciplina en la ejecución de nuestra estrategia. Agradezco a nuestros inversionistas su confianza y a nuestros colaboradores por su esfuerzo y firme compromiso con nuestra continua evolución y crecimiento. Sin nada más que agregar, cedo el uso de la palabra a nuestro director de Administración y Finanzas. Alejandro, adelante.
Gracias, Rodrigo. Buenos días a todos y bienvenidos. Durante el segundo trimestre de este año, el portafolio mantuvo su solidez operativa gracias a una saludable tasa de ocupación y mayores rentas promedio en casi todos los segmentos, en un entorno caracterizado por un menor tipo de cambio promedio que afecta a nuestros ingresos dolarizados y una base de comparación adaptada a la rotación de activos. Bajo este contexto, los ingresos totales pasaron de 205 millones de pesos en el segundo trimestre de 2025 a 202 millones este trimestre, representando una disminución de 1.6%. En el acumulado del año, los ingresos totales pasaron de 418 millones de pesos en el primer semestre de 2025 a 415 millones de pesos en el primer semestre de 2026. Excluyendo el efecto del tipo de cambio, y considerando los mismos inmuebles, los ingresos del acumulado del año aumentaron 5.5% contra su comparativo anual. En cuanto a la distribución por segmento de los ingresos del trimestre, los inmuebles comerciales contribuyeron con 42%, los industriales con 39%, los educativos con 13% y los de oficinas con 6%. Mientras que por moneda, 64% se denominó en pesos y 36% en dólares. Por lo que toca los gastos de operación y administración, estos pasaron de 78 millones de pesos en el segundo trimestre de 2025 a 97 millones en el segundo trimestre de 2026, incremento que se debe a la anticipación de ciertos gastos de mantenimiento. En el acumulado, los gastos totales pasaron de 156 millones de pesos en el primer semestre de 2025, a 174 millones en el primer semestre de 2026. Por lo anterior, la utilidad bruta se ubicó en 105 millones de pesos en el trimestre y en 241 millones de pesos en el acumulado del 2026. En cuanto al ingreso operativo neto, este se ubicó en 160 millones de pesos contra los 170 millones del segundo trimestre de 2025, con un margen del 79% y del 81% respectivamente. El resultado integral de financiamiento pasó de una cifra positiva de 26 millones de pesos en el segundo trimestre de 2025 a una cifra negativa de 52 millones este trimestre, principalmente por una menor ganancia cambiaria y por un menor nivel de intereses a favor en el periodo. Por su parte, la utilidad neta pasó de 274 millones de pesos en el segundo trimestre de 2025 a 96 millones este periodo, representando una disminución de 65%, explicada principalmente por un resultado integral de financiamiento menos favorable y por una menor revaluación de las propiedades de inversión. En la primera mitad del año, la utilidad neta se ubicó en 212 millones de pesos. Con relación al balance general, el saldo de efectivo y equivalentes pasó de 581 millones de pesos al cierre del segundo trimestre de 2025 a 275 millones al final de este trimestre, representando una disminución de 53%, derivada del despliegue de recursos para el desarrollo de proyectos. Con relación a las propiedades de inversión, estas alcanzaron 18.572 millones de pesos al 30 de junio de 2026, creciendo 4.6% frente a los 17.753 millones del mismo periodo de 2025, favorecidos por el avance de obra de los proyectos en desarrollo y la plusvalía capturada por los inmuebles. Respecto a la deuda total, esta se ubicó en 6.110 millones de pesos al cierre de junio de 2026, manteniéndose prácticamente en el mismo nivel del segundo trimestre de 2025. Por moneda, el 60% de la deuda total se denomina en pesos, 21% en dólares y 19% en UDIs. Es importante mencionar que la porción en dólares cuenta con una cobertura natural brindada por los ingresos de nuestras naves industriales. El endeudamiento medido como deuda sobre activos se situó en 30.5% al cierre de este trimestre, comparándose favorablemente contra el 31.8% del segundo trimestre de 2025. Finalmente, el patrimonio total ascendió a 12.610 millones de pesos, representando un crecimiento de 2.4% respecto a los 12.316 millones del segundo trimestre de 2025. Con esto concluyo mis comentarios y cedo el uso de la palabra al ingeniero Gustavo Tomé, presidente del Comité Técnico. Gustavo, adelante, por favor.
Gracias. Buenos días. Agradezco nuevamente a todos por su participación. El segundo trimestre del 2026 transcurrió en un entorno económico caracterizado por señales mixtas, ya que, por un lado, el ciclo de recortes de tasa del Banco de México se mantuvo ralentizado, lo que anticipa que se observará un costo de financiamiento aún elevado. En este sentido, si bien la postura del Banco de México contribuye a la normalización de la inflación, que a junio se ubicó dentro de su rango objetivo por segundo mes consecutivo, ciertamente podría limitar el dinamismo económico, tal como sucedió en el primer trimestre del 2026, cuando la economía se desaceleró a un crecimiento de 0.4% en su variación anual trimestral, desde un 1.6% del cuarto trimestre del 2025. En cuanto a la balanza comercial, resalta que el T-MEC transitó hacia un esquema de revisiones anuales, tras la decisión de Estados Unidos de sustituir la renovación automática, lo que demandará un seguimiento más frecuente, aunque no se anticipan cambios de fondo en el corto plazo. De igual manera, en mayo, el gobierno federal firmó un acuerdo comercial actualizado con la Unión Europea, el segundo inversor extranjero más importante en México, lo que ayudará a reducir parte de la incertidumbre comercial derivada del T-MEC. Frente a este contexto, podemos dilucidar que el segmento industrial continuará posicionándose como uno de los más atractivos de la industria inmobiliaria, dadas las ventajas estructurales de México, como su conectividad logística e integración regional, que sostienen su atractivo para las cadenas productivas a pesar del ruido geopolítico prevaleciente que podría menguar hacia noviembre con los resultados de las elecciones intermedias en Estados Unidos. En este sentido, de acuerdo con Solili, plataforma especializada en información del mercado inmobiliario, entre abril y mayo de este año, la absorción de espacios industriales se incrementó un 6% en su comparativa anual. No obstante, los inicios de construcción reflejan una postura más selectiva entre los desarrolladores, dado un entorno más cauto donde el nearshoring transita hacia una etapa de mayor madurez. Y aunque prevemos una demanda sostenida en los principales corredores industriales, no cabe duda que en el segmento, la ubicación privilegiada e implementación de tecnologías y soluciones ASG serán los factores subyacentes claves tras el atractivo de los inmuebles, de la mano de una administración ágil y flexible, de acuerdo con CBE Richard Ellis. Convencidos de esta perspectiva, a finales del trimestre, la Asamblea de Tenedores de Fibra HD aprobó la adquisición de los portafolios industriales en línea con su especialización en el segmento industrial. Con estas incorporaciones, ampliamos nuestra exposición en dos de los corredores con mayor relevancia, el Bajío y la Frontera Norte. Lo anterior refrenda una vez más la agilidad y la flexibilidad que ha ca caracterizado a nuestra operación en el hallazgo de oportunidades acrecientes de inversión, ya sea en la adquisición de portafolios selectos, como es este caso, o en la consolidación de vehículos completos, como fue Fibra HD en su momento. En este sentido, debemos de mantener en el top of mind que el sector fibras en México ha entrado en una fase de consolidación de M&A durante los últimos 3 a 5 años, principalmente en el segmento industrial. En este punto, cabe mencionar, para respaldar nuestra flexibilidad en el aprovechamiento de oportunidades acrecientes de inversión, contamos con sólidos programas revolventes de emisión de cebures hasta por 15 mil millones de pesos entre Fibra Plus y Fibra HD. Pasando al análisis del segmento comercial, el consumo se ha mostrado resiliente, aunque cada vez más selectivo. De acuerdo con la INEGI, las ventas al menudeo crecieron 4.5% anual en abril. Sin embargo, la composición de este crecimiento refleja un consumidor cauto, con muestra la ANTAD, el formato de especialidad sostenido su dinamismo frente a una contracción en los segmentos de autoservicio y departamentales. Este entorno, que favorece a aquellos desarrollos comerciales capaces de combinar conveniencia, servicios y una oferta diferenciada, es consistente con el posicionamiento que buscamos. Ejemplo de lo anterior, sin duda, es Espacio Condesa, cuyo componente comercial se aproxima a su arranque de operaciones hacia la segunda mitad del año. En otro orden de ideas, en lo referente a materia ASG, durante junio realizamos la publicación de nuestro sexto informe anual de sostenibilidad, correspondiente al ejercicio 2025, donde detallamos los avances alcanzados durante el año concluido en lo referente a lo ambiental, la sociedad y la gobernanza. En este respecto, en Fibra Plus, creemos firmemente en una correcta gobernanza, ya que aporta certeza en las decisiones de inversión, mientras que los ejes ambiental y social permiten reducir riesgos de manera importante, así como fortalecer la relación con comunidades, prolongar la vida útil de los activos y maximizar su valor. Es claro en nuestro sector y en la economía en general la importancia de la sostenibilidad y la circularidad. En este sentido, cada vez más estándares de evaluación incorporan a profundidad criterios ASG, siendo los inmuebles mejor calificados en esta asignatura los que alcanzan rentas superiores en los activos convencionales. En suma, quiero concluir compartiéndoles que atravesamos un entorno que premia la capacidad de adaptación, la calidad del activo y la solidez financiera por encima del crecimiento a cualquier costo. Y es precisamente aquí donde nuestra estrategia encuentra su ventaja. Un portafolio más especializado, con desarrollos con ubicaciones privilegiadas, una gestión financiera y operativa disciplinada y de vanguardia, que nos permiten aprovechar de manera creciente oportunidades de inversión del entorno y diferenciarnos positivamente de los demás vehículos. Sin nada más por mencionar, termino mi participación y abro la conferencia a la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos por su confianza. Operador, proceda por favor.
Damas y caballeros, para hacer una pregunta, por favor utilizar la función levantar la mano de su herramienta Zoom. Nuestra primera pregunta viene de Félix García de Appalachia Research. Adelante, Félix, por favor.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias por el espacio y por tomar mis preguntas. Al respecto, tengo un par. La primera, Espacio Condesa Comercial se encamina a iniciar operaciones en segunda mitad del año. Comparte el componente comercial ya entregado y otra en proceso de adecuación. Bajo ese contexto, ¿qué hitos restan para concretar el arranque? Y la segunda es, considerando la ocupación plena del segmento educativo y la incorporación de un activo educativo proveniente de fibra HD, ¿qué oportunidades identifican en este frente?
A ver, empiezo con la primera, Félix, y gracias por la pregunta. Espacio Condesa, estamos en espera de las adecuaciones o la terminación de las adecuaciones y el inventariado de las mismas tiendas, ¿no? Para aperturar en los próximos, como bien se mencionó, en los próximos 60, 90 días. Y con respecto al sector educativo, pues lo vemos como muy resiliente ahorita en términos de flujo. Hay una estabilidad de flujo y hay una estabilidad en términos de evaluación contra yield. Entonces, está dentro de nuestra tesis de desinversión, pero también está en la, y tampoco, y por eso es que se incorpora al portafolio de Fibra Plus, dejando un poquito más limpio HD. No quiere decir que nosotros vayamos a seguir creciendo en este segmento, sino más bien es la reorganización de activos y por qué se incorpora a Fibra Plus, ¿no? Porque formaba parte del portafolio de HD. Tiene esa resiliencia, tiene esa estabilidad de flujos, esa estabilidad en cobranza, y bueno, haremos un. Y realmente, pero sigue en el portafolio de desinversión. No sé si fui claro, pero.
Perfecto, sí, muy claro. Muchas gracias y felicidades por los resultados.
Gracias.
Una vez más, les recordamos que si desean hacer una pregunta, a favor de utilizar la función levantar la mano de su herramienta Zoom. Nuestra siguiente pregunta viene de Rubén González, de L Coral. Adelante, Rubén, por favor.
Sí, buenos días. Muchas gracias por permitirnos participar escuchándolos. Solamente es una pregunta. ¿Qué planes tienen para comenzar a entregar los condominios en Heredit, en Guadalajara? Gracias.
Nosotros tenemos un socio en Guadalajara. Nosotros, como Fibra Plus, no somos dueños de los condominios habitacionales, somos dueños únicamente de la parte de oficinas y de la parte de comercio.
Ah, ok, de acuerdo. Gracias.
Una vez más, les recordamos que si desean hacer una pregunta, a favor de usar la función levantar la mano de su herramienta Zoom. Al no haber más preguntas, me gustaría regresar la llamada a la administración para cerrar esta conferencia.
Nada más que agradecer por su tiempo y recordarles que el informe ya está en la página de internet. Y pues nos veremos dentro de 3 meses. Reiteramos que estamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración a través de relación con inversionistas.
Con esto terminamos nuestra llamada del día de hoy. Se puede usted desconectar.